O bienvenidos a todos a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram. Hoy día 26 de mayo del año 2020. Bueno, hoy vamos a dar yo un pequeño estudio. Pues no tengo nada preparado. Va a ser absolutamente espontáneo. Y son unos comentarios que voy a dar de la oración. Cómo Jesús, el Señor, nos enseñó a orar. La verdadera oración. Va a ser algo breve, no me voy a extender mucho, y ya os digo, es una reflexión, una pequeña reflexión, en forma de comentario bíblico que vamos a ir haciendo. Voy a ir haciendo aquí los pasajes que os voy a leer. No tengo nada escrito, es todo espontáneo. Pues vámonos a Mateo capítulo 6, versos 5, voy a leer los versos 5 al 15. Pero la versión bíblica que os voy a leer es la que yo escribí, llamada El Testimonio de los Apóstoles. Os recomiendo que os la descarguéis, la pequeña actualización que he hecho hoy, y la acabo de publicar hoy día 26 de mayo, sobre una palabra que aparece aquí en la oración modelo enseñada por Jesús. Así que os recomiendo que entréis en mi sitio web y ahí descargaros la última actualización que he hecho de este Nuevo Testamento. Bien, pues Jesús dijo lo siguiente a sus discípulos en el verso 5. Dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Digo que aquí Jesús estaba hablando de los hipócritas religiosos judíos que en su época tenían esa costumbre. A ellos les encantaba hacer oraciones en pie, ahí en medio de las sinagogas, o lo que hoy en día sería una iglesia. Seguramente que vosotros alguna vez lo habéis visto. A estos iglesieros santurrones, bien sean de las iglesias evangélicas o católicas o de cualquier otra denominación, ponerse en medio y orar en pie delante de todos. O también seguramente habéis visto a católicos o a evangelocos orando en la calle, en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. Eso lo hacían también estos judíos en la época de Jesús. ¿Y cómo lo llamó Jesús? Lo llamó hipócritas. Hipócritas. Ya tienen su recompensa. ¿Y cuál es la recompensa de ellos? Pues que la gente los admire, que la gente diga cuán espirituales son, cómo son de espirituales, de personas santas, porque se ponen a orar para que la gente los vea. Un verdadero cristiano no hace ese tipo de oraciones. Jesús dijo: mas tú, está hablando a sus discípulos, cuando ores, entra en tu aposento, es decir, en tu habitación, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Esa es la verdadera oración, una oración en privado, que nadie nos oiga, solamente nuestro Padre Celestial. Orando a este Dios supremo, que es el Padre, evidentemente. Fijaos que Jesús solamente nos enseñó a orar a su Padre, a pedir a su Padre. No a pedirle a Él. Jesús nos enseñó, nunca, nunca nos enseñó a orarle a Él, a Jesús. Y ahí ves a montones, a millones de falsos cristianos de diferentes iglesias orando a Jesús, pidiendo a Jesús. Si Jesús nos enseñó a orar y a pedir solamente a su Padre Celestial. Otros, como los católicos, orando y pidiendo a María que interceda por ellos. Esas son las falsas oraciones de los falsos cristianos. Un verdadero cristiano solamente ora y pide al Padre Celestial. Y además lo hace en secreto, en su aposento, como dijo Jesús. Y el Padre Celestial, que ve lo secreto, pues entonces nos va a recompensar en público. nos va a conceder lo que le hayamos pedido. Lo que le hayamos pedido si oramos como Jesús nos enseñó y estando unidos a Jesús, es decir, en el nombre de Jesús, entonces el Padre nos concede las peticiones que le hayamos hecho. Vamos ahora a leer y a comentar el verso 7. Dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los que no conocen al Poderoso, es decir, al Padre Celestial. Y orando no uséis vanas repeticiones. ¿A qué os recuerda esto? Pues, por ejemplo, a las oraciones falsas que hacen los falsos cristianos católicos cuando rezan el llamado rosario. ¿Qué son? Pues son vanas repeticiones. Repeticiones inútiles. Además lo dice el propio Jesús, que no conocen a Dios. Esas personas, esos falsos cristianos, no conocen al Poderoso, al Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Que piensan que por su palabrería serán oídos. Efectivamente, ellos creen que por mucho que repitan esa especie de mantras, por ejemplo, cuando rezan el rosario, los paposos, estos idólatras, creen que por repetirlo, por su palabrería, van a ser oídos, van a ser escuchados por Dios. Y de ninguna manera, Dios no los oye. Porque la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores, no los escucha, pasa de ellos totalmente. Y dice Jesús, en el verso 8, no os hagáis, pues, semejantes a ellos. Es decir, a estos hipócritas religiosos que repiten, hacen rezos repetitivos o que oran en público para que la gente los vea. No os hagáis, pues, semejantes a ellos. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Antes que vosotros le pidáis, ya el Padre Celestial sabe lo que nos hace falta. Y no hace falta que estemos constantemente repitiendo oraciones y pidiendo. No, si ya Dios el Padre sabe lo que nos hace falta, pues Él lo concederá. Lo va a conceder. Si es su voluntad, nos lo va a dar. Vosotros, pues, oraréis así. Y ahora Jesús les va a decir cómo tienen que orar sus discípulos. Esta es la oración modelo de los verdaderos cristianos. Padre nuestro que estás en el cielo. Comienza diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo. Fijaos que la oración aquí Jesús nos está enseñando que es únicamente a nuestro Padre. ¿Y dónde está este Padre Celestial? ¿Dónde está Dios? Muchos dicen, no, Dios está en todas partes. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué dijo Jesús aquí que el Padre Celestial está en el cielo? Aquí no dice Jesús, Padre nuestro que estás en todas partes, ¿no? Eso es un engaño, eso es una mentira iglesiera, santurrona, que alguien se la inventó y engañó a muchos. Dios no está en todas partes. El propio Jesús lo dice bien claro, que el Padre Celestial, el Dios Supremo está en el cielo, en su templo celestial. Ahí en el cielo hay un templo, hay un santuario y ahí está Dios sentado en su propio trono. Y luego fijaos cómo he traducido yo aquí en esta versión la siguiente frase. En otras traducciones, en la mayoría de las traducciones, habéis lo advertido diciendo santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Pero no se entiende eso. Casi nadie entiende esa expresión, eso de santificado sea tu nombre. Bueno, la correcta traducción es esta. Seas tú proclamado perfecto. Porque la palabra santo significa perfecto. Es decir, seas tú el Padre Celestial proclamado perfecto. Mirad, la palabra nombre que aparece en el texto griego, muchas de las versiones la han traducido diciendo santificado sea tu nombre. Pues bien, la palabrita nombre es la traducción de la palabra griega ónoma. Y si os vais al texto griego, por ejemplo, la concordancia de Strong. La palabra que ha sido traducido por nombre, ónoma, significa lo siguiente: autoridad, carácter y persona. Es decir, aquí Jesús, ¿de qué estaba hablando? De la persona, ¿de quién? Del Padre. El Padre Celestial es una persona divina. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice ahí Jesús? Padre nuestro, dice, seas tú proclamado perfecto, ya que, repito, la palabra santo significa perfecto. Santificado sea tu nombre. ¿Qué significa entonces esa expresión? Pues seas tú, es decir, el Padre, proclamado perfecto. Por eso es que en otro pasaje Jesús dijo: sed perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. O sed santos como yo soy santo. Es lo mismo. Ser perfecto y ser santo es lo mismo. Por lo tanto, la correcta traducción de esas palabras de Jesús cuando dice santificado sea tu nombre es seas tú proclamado perfecto. Veréis que en esta traducción que yo he realizado se entiende muchísimo mejor el significado de estas palabras de Jesús. Seas tú, Padre, proclamado perfecto. ¿Veis? Se entiende muchísimo mejor. El Padre Celestial, el Dios Supremo, ha de ser proclamado perfecto, porque Él es el perfecto de los perfectos, el santo de los santos. Es el Padre Celestial, el Dios Supremo, y por lo tanto ha de ser proclamado perfecto. Siguiente petición, porque hay 7 peticiones en esta oración perfecta que Jesús nos enseñó. Venga tu reino. Venga tu reino. Si aquí Jesús dice que tenemos que pedir al Padre que venga su reino, pues significa evidentemente que no ha venido. El reino de Dios, y aquí está hablando de la venida del reino con poder, con gloria, aquí a la tierra, todavía no ha ocurrido. Cuando Jesús estuvo en la tierra, vino el reino de Dios porque vino en la persona de Jesús, el Rey, el Hijo de Dios. La familia de Dios vino a la tierra en la persona del Hijo de Dios. Y los verdaderos cristianos también formamos parte de esta familia de Dios, que es la Iglesia de Dios. El reino de Dios es también los verdaderos cristianos. El reino de Dios está formado por los verdaderos cristianos que estamos aquí en la tierra. Y si la familia de Dios, este reino de Dios, que somos los verdaderos cristianos, que estamos aquí en la tierra, entonces, ¿por qué aquí en el verso 10 Jesús nos enseñó a pedir al Padre por la venida de su reino? ¿Por qué? Si el reino de Dios ya está en la tierra, en la persona de los cristianos verdaderos, porque somos reyes y sacerdotes, lo dice bien claro el Nuevo Testamento, es decir, el reino de Dios está aquí en la tierra. Entonces, ¿por qué Jesús nos enseña aquí a pedir la venida del reino? Pues muy sencillo, porque Jesús, cuando dice venga tu reino, se está refiriendo a su venida, a su manifestación poderosa y gloriosa, a su venida del gobierno, del reinado de Dios y de Cristo, con poder, que todavía va a ocurrir en el futuro. Todavía no ha venido a la tierra el reino de Dios con poder para gobernar sobre las naciones. Esto va a ocurrir en el futuro, cuando venga el reino de Dios y la autoridad de Jesucristo, como dice Apocalipsis 12:10, en el mismo momento que Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra, ahí lo dice bien clarito, Apocalipsis 12, verso 10, es en el mismo momento cuando vendrá también el reinado de Dios y la autoridad de Jesucristo. Evidentemente vendrá a otra parte del planeta. Mientras que la otra parte va a comenzar el reinado de Satanás, la bestia y el falso profeta. Lo dice bien claro. Un texto clave que es Apocalipsis 12:10 y del cual pues ya he escrito un libro, como sabéis, un libro que está publicado en mi sitio web y ya he dado varios estudios sobre este tema. Por lo tanto, repito, cuando en el verso 10 Jesús nos enseña a pedir al Padre, a orar al Padre para que venga a su reino, se refiere a su venida con poder, a su venida a la tierra con gloria, con poder. Pero el reino de Dios ya está en la tierra, pero repito, está en la tierra en la persona de los verdaderos cristianos. La Iglesia de Cristo forma parte del reino de Dios. Y como la iglesia de Cristo forma parte del reino de Dios, por lo tanto, el reino de Dios está en la tierra. Pero todavía este reino de Dios no ha comenzado a gobernar con autoridad, con poder. Esto va a ocurrir en el futuro, cuando se cumpla Apocalipsis 12:10. Y después de 3 años y medio, ya sabéis, 3 años y medio del reinado de la bestia, ese reinado de Cristo sobre la tierra con poder será mundial, será planetario. Esa es la enseñanza del Apocalipsis. Por lo tanto, cuando dice venga tu reino, es eso, la venida con poder y gloria aquí en la tierra. Y por lo tanto, cuando oramos al Padre por la venida del reino, que su reino venga a la tierra, nos estamos refiriendo a su venida con poder, con autoridad. Algo que todavía no ha comenzado. Siguiente petición que Jesús mencionó cuando oramos al Padre. Dice, hágase tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo. Efectivamente, cuando el reino de Dios venga a la tierra con poder, ¿verdad que se va a hacer la voluntad de Dios, el Padre? Se va a hacer en la tierra así como su voluntad se hace también en el cielo. Es decir, que este versículo, esta frase está enlazada con la anterior frase de Jesús cuando dice venga tu reino. Para que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra, así como se hace en el cielo, ¿qué tiene que venir primero? Pues evidentemente el reino de Dios con poder. Se ha manifestar con poder y gloria para gobernar sobre las naciones. Y una vez que eso ocurra, se va a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Algo que todavía no está ocurriendo. La voluntad de Dios, de momento, todavía no se está haciendo, haciendo aquí en la tierra, porque ese reino futuro, glorioso, majestuoso, con gran poder y gloria, todavía no ha comenzado. Y cuando venga ese reino de Dios, se va a hacer esta voluntad de Dios de la misma manera que se hace en el cielo. En el cielo, donde Dios tiene su morada, se hace la voluntad de Dios. Aquí no, de momento aquí en la tierra no se está haciendo la voluntad de Dios. Esto va a ocurrir solamente cuando comience el reino de Dios con poder aquí en la tierra, con poder y autoridad. Siguiente petición que Jesús nos enseñó a pedir al Padre, verso 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Bueno, pregunta, ¿a qué pan se está refiriendo aquí Jesús? Porque recordad que hay dos tipos de comida, hay dos tipos de pan. El pan vivo que descendió del cielo, dijo Jesús, y que Él es mismo, es Él el Jesús. Es un pan espiritual, que lo comemos cuando creemos en Jesús. Creemos que Él es el verdadero Mesías de Israel y el Hijo del Dios viviente. Entonces nos estamos comiendo espiritualmente, simbólicamente a Jesús. Es un pan espiritual. Y luego está el pan físico, que es el que alimenta nuestro cuerpo, esa comida física, la que nos alimenta. Por lo tanto, cuando aquí Jesús nos enseña a pedir al Padre Celestial el pan de cada día, no solamente Jesús se está refiriendo al pan físico, al alimento, a la comida física, ¿no?, sino también al alimento espiritual, al pan espiritual, que es la palabra de Dios. Jesús lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, este tipo de pan también se puede referir a la palabra de Dios, a la doctrina de Dios, que es lo mismo. Y por lo tanto, debemos de pedir al Padre por este pan, tanto el pan espiritual como por el pan físico. Siguiente petición dada por Jesús, dice, verso 12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué significa esto? Que para que Dios nos perdone nuestras deudas, nuestras ofensas, pues tenemos que perdonar a nuestros deudores. Si no perdonamos a nuestros deudores, pues Dios nos va a perdonar, no nos va a perdonar tampoco a nosotros. Así de simple. Y evidentemente nosotros perdonamos a nuestros deudores cuando ellos se arrepienten. Igual que Dios nos perdona a nosotros si primero nos arrepentimos genuinamente. Sin arrepentimiento no hay perdón posible. Dios el Padre nos ha perdonado porque nosotros hemos reconocido nuestras ofensas, nos arrepentimos. Entonces Dios el Padre nos perdona. Pues igual ocurre con nuestros deudores. Para que nosotros les perdonemos las ofensas, ellos se tienen que arrepentir. Si no, no hay perdón posible. Así de sencillo. Siguiente petición. Y no permitas que caigamos en la tentación, mas líbranos del mal. Fijaos, unas traducciones, este texto lo han vertido muy mal, diciendo, y no nos metas en tentación. Sí, hay versiones que lo han traducido de esa forma tan estúpida, como diciendo que Dios es el que nos mete en la tentación, que Dios es el que nos tienta, ¿no? Es una herejía, además de una estupidez. Dios, el Padre, no tienta a nadie, dice la Biblia. Quien nos tienta es el tentador, es decir, Satanás. La correcta traducción es, como lo ha vertido aquí, no permitas que caigamos en la tentación. Le pedimos al Padre que no caigamos en esa tentación que nos pone el diablo. Es Satanás quien nos tienta. Y la oración al Padre es para que no permita a él que caigamos en la tentación. O sea, tentaciones vamos a tener. Pero la oración del Padre es para que no caigamos en ese tipo de tentaciones que nos mete el diablo. Mas líbranos del mal, fijaos. ¿De qué nos libra Dios? Del mal. ¿Ha prometido alguna vez Jesús que Dios nos va a librar de la tribulación? Como enseñan, por ejemplo, millones de falsos cristianos, evangelocos, que dicen que Dios los va a librar de una futura gran tribulación, de una persecución. ¿Enseñó esa doctrina alguna vez Jesús? No. Jesús nos enseñó a orar al Padre para que nos libre del mal, pero no de la persecución. Si Jesús dijo bien clarito en Juan capítulo 16, en el mundo tendréis tribulación, le dice a sus discípulos, tendréis tribulación, tendréis aflicciones, tendréis persecuciones. ¿Cómo Dios el Padre nos va a librar de la tribulación, de las aflicciones, de la persecución? Si Jesús lo dijo bien claro, no quiero que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahí lo dijo Jesús en Juan capítulo 17. No quiero que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Exactamente lo mismo que dijo aquí Mateo capítulo 6. Mas líbranos del mal, que los guardes del mal. Es lo mismo. Dios, el Padre, nos guarda del mal, nos protege del mal, pero no nos libra de la persecución. No hay ni una promesa de Dios ni de Cristo donde ellos digan que nos va a librar, que nos van a librar de la persecución o de la tribulación. Ninguno. No existe ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde se diga que la Iglesia va a ser librada de una futura tribulación. Eso es una doctrina de Satanás, como sabéis, introducido en la cristiandad falsa, a partir del año 1925 en Estados Unidos, en el llamado Seminario Teológico de Dallas, que es un seminario evangeloco. Ahí nace la doctrina diabólica perversa del pretribulacionismo, en la cual enseñan que Dios va a librar a su iglesia de la tribulación. Pero a ver, ¿cómo nos va a librar de la tribulación si Jesús dice que lo que nos libra a Dios es del mal, del mal? Nos protege del mal, pero no nos saca, no nos libra de la tribulación. Porque Jesús lo dijo bien claro, repito, Juan 16:30 o 33, creo que es. En el mundo tendréis tribulación, tribulación. Por lo tanto, es una mentira del diablo y una doctrina satánica enseñar que Cristo va a librar a su iglesia de una futura tribulación. Repito, Dios de lo que nos libra es del mal. Nos protege del mal. El verdadero cristiano está protegido del mal, pero no de la persecución, no de la tribulación. Y termina esta oración modelo diciendo Jesús, porque tuyo es el reino y el poder y el resplandor, así lo he traducido yo, otras versiones lo han traducido diciendo, y la gloria, pero la gloria y el resplandor es lo mismo, por todas las eras, es decir, por todos los siglos. Es del Dios supremo, del Padre celestial. Así lo dijo Jesús bien clarito. Fijaos que aquí Jesús no está hablando de ningún falso dios trino, de ningún monstruo de tres cabezas, ni tampoco se refiere al propio Jesús, está hablando del Padre. Dice que suyo es el reino y el poder y el resplandor por todos los siglos. Se está refiriendo solo al Dios supremo. Hay un Dios supremo, que es solamente el Padre Celestial. Jesús es el Hijo de Dios, el enviado del Padre, el Mesías, y el Espíritu Santo, como sabéis, es el poder del Altísimo, el poder del Dios Padre, la energía del Dios Padre. Esa es la enseñanza clara del Nuevo Testamento, la cual han pisoteado y rechazado millones y millones de falsos cristianos, sean los católicos paposos o los evangelocos. Todos estos millones de falsos cristianos, y también de los adventistas del séptimo día, y de los mormones, los mormonoides, todos ellos se han extraviado y han pisoteado y rechazado esta enseñanza de Jesús que encontramos aquí, por ejemplo. Aquí no se habla, Jesús no está orando a ningún falso dios trino, está adorando y orando al Dios supremo, que es el Padre Celestial, y no a ningún falso dios de tres rostros o tres cabezas. Y el resplandor por todas las eras, que es lo mismo por todos los siglos. La palabra griega que ahí se utiliza es aion, que significa era, épocas, eras. La historia está dividida, según la Biblia, en eras, en épocas. Ahora estamos viviendo en una era mala, la presente era mala, como dijo Pablo en Gálatas 1:4, y estamos esperando la era venidera, la era futura, que es cuando el reino de Dios, con poder y gloria mencionado por Jesús en esta oración, venga a la tierra y comienza a gobernar con poder, con gloria, con justicia. De lo que esperamos los verdaderos cristianos. Y entonces se hará la voluntad de Dios aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y termina esta oración modelo diciendo Jesús con toda certeza, así es, que esta es la correcta traducción de la palabra amén. Con toda certeza, con toda seguridad, así es, o así será, es lo mismo. Eso es lo que significa la palabra amén. Y dice Jesús luego en el 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, lo vuelvo a repetir, fijaos, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Si queremos que Dios el Padre nos perdone, tenemos que perdonar las ofensas de otros. Pero evidentemente, si esos otros primero se han arrepentido genuinamente. Si no, no existe perdón posible. De la misma manera que nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados para que así Dios nos pueda perdonar. Dios no puede perdonar a nadie si primero no se arrepiente, así de simple. Mas si no, verso 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿lo ves? Lo vuelvo a repetir una vez más. Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bien, hasta aquí el pequeño estudio que quería compartir.
Hemos llegado al final de la Escuela Cristiana Enoteísta de hoy. Gracia y paz.